El queroseno se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas. Desde que comenzó la guerra de Irán, se ha duplicado el precio de este combustible derivado del petróleo con el que funcionan los aviones. De hecho, ya varias aerolíneas, por ejemplo Lufthansa, ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos, si es verdad que son de corta distancia, entre mayo y el próximo mes de octubre, para ahorrar combustible. KLM también ha suspendido 160 servicios, pero también lo han hecho otras muchas compañías. Por el estrecho de Hormuz, te recuerdo que pasa el 20% del petróleo mundial y mientras esa ruta siga siendo inestable, el problema va a continuar. En España la situación es distinta porque el 85% del queroseno que consumen las aerolíneas en nuestro país se refina aquí y solamente el 11% proviene de la zona de conflicto. Las refinerías españolas han maximizado su producción y el suministro está garantizado hasta al menos finales de mayo. La ministra de Transición Ecológica, Sara Algesen, ha lanzado ya un mensaje de tranquilidad.
España produce el 80%, esa es la media, el 80% del queroseno que consume y solo importa el 20%. Esa situación es mucho mejor que otros países de nuestro entorno, donde normalmente esa importación está por encima del 50%, incluso en algunos países llega al 85%.
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, coincide. De momento, dice, no hay riesgo de escasez.
El precio del queroseno se ha doblado frente a lo que era el precio antes del conflicto. Las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura. ¿Qué significa eso? Que el consumo para los próximos 6 u 8 meses está garantizado a los precios pues, que existían antes del conflicto. Y luego entonces todo dependerá de cuánto se extiende ese conflicto y estos precios tan altos.
El queroseno supone hasta un tercio de los costes de una aerolínea y su precio, como escuchábamos, se ha duplicado, así que eso se está notando ya en los billetes. Por eso los expertos recomiendan una cosa, reservar ya los vuelos de verano antes de que los precios suban todavía más. Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y con Lorenzo Silva, que no sé si habéis cogido un billete estos últimos días y si habéis notado ya esa subida de precios.
Pues yo no lo he cogido, pero he mirado y se ve cada día prácticamente que sube de cara al verano.
Se nota, yo he tenido que coger.
Yo también he mirado
para
también.
Este fin de semana y me he asustado. Ha asustado un vuelo nacional para Mallorca, concretamente para Palma, es de verano, y están en 180, 200 euros. Los vuelos que otros veranos he llegado a conseguir por 40, 50, 60 euros,
Increíble, ¿no? Se está. Y además es que cada día lo ves, la evolución. Tú lo has mirado el fin de semana, lo miras hoy mañana y lo
asusta,
vas a notar.
Asusta. Pues de la subida en el precio del queroseno. Vamos a hablar con Manuel Moral, que es profesor de energías renovables de la Universidad Europea. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Exactamente, Manuel, ¿el queroseno qué es?
A ver, cuando estamos hablando del petróleo, muchas veces se habla de crudo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El petróleo, por decir así, es como un batido, ¿vale? De diferentes componentes. En esos componentes nosotros lo que hacemos es dividirlo en diferentes partes, más densas, menos densas, sacamos, a lo mejor os suena los GLPs, que hay ciertos países que lo utilizan los coches, de fracciones más ligeras a más pesadas, ¿no? Después están las gasolinas, los querosenos, diésel, que va siendo como más denso, más pesado, hasta que llegamos a fuel óleos y a la última fracción, que son los asfaltos. Por lo tanto, de cada barril que estamos exportando de petróleo, pues de zona de conflicto o de otras zonas, lo que hacemos es eso, partir, porque cada una de esas fracciones tiene unas características a efectos de utilizarlo en un tipo de motores o en otro, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? Pues que si estamos teniendo una dependencia totalmente exterior a la hora de hacer esa partición, ¿vale? Que es lo que hacen las refinerías. Lo que hace una refinería, básicamente, simplificándolo mucho, es calentar el petróleo. Y al calentarlo se separan las diferentes partes y lo vamos condensando y vamos sacando pues una fracción es la gasolina, otra fracción es el queroseno. Entonces, como bien explicabas anteriormente, afortunadamente en este caso en España no tenemos tanta dependencia, es decir, que lo que hacemos es importar el crudo y sacamos nosotros el queroseno de esa parte de esa fracción que tiene, pero en Europa no es así. En Europa,
o sea, ¿tenemos más refinerías aquí en España que en otros países de Europa?
A ver, en Europa está pasando, bueno, ya lo veis que en cada crisis que tenemos estamos viendo que tenemos una dependencia muy alta del exterior, de terceros países y encima de terceros países con condiciones políticas bastante inestables, ¿no? En España lo que estamos es no tan mal como en otros países. A ver, España es una potencia turística, el principal operador de los aeropuertos es Aena y es un gran consumidor del queroseno y hay algunas compañías aéreas que también tienen almacenamiento propio como Iberia. Entonces sí que se nutren, en España ahora mismo tenemos 8 refinerías, más, bueno, una en Tenerife que se utiliza como almacenamiento, Y en esas refinerías es de donde se está extrayendo del crudo bruto la fracción de queroseno para el 85%, como bien decías, para las aerolíneas. Claro, no es tanto las aerolíneas españolas, sino los aviones que salen desde España, obviamente. Cada uno reposta del país de donde está partiendo el vuelo. Con lo cual, Lufthansa pues tiene esa accesibilidad al queroseno cuando está aterrizando en Madrid, pero no lo tiene o lo tiene mucho más caro cuando llega a donde sea, a Bruselas, por decir algo, ¿no?
Manuel, desde el inicio de la guerra de Irán, el precio del barril de crudo ha subido un 60%, mientras que el del queroseno lo ha hecho un 100%, desde los $700 por tonelada métrica hasta los $1,400-$1,500. ¿Por qué sube más el queroseno que el propio petróleo?
Porque si tú tienes dependencia del crudo, puedes buscar alternativas, suministros alternativos en el resto del mundo, mientras que el queroseno se ha generado mayor dependencia de esa fracción de países que lo refinan allí, en esa zona, me refiero, en Oriente Próximo. Por lo tanto, si hay un conflicto en esa zona y alguien te sube el precio, pues como eres un cliente cautivo, por decir así, no tienes tantas alternativas para buscar en el mercado y balancear tu consumo hacia otros productores, hacia otros proveedores, mejor dicho, cuando estamos hablando del crudo, pues claro, pueden subirte el precio un poco lo que quieran, básicamente, ¿no?
Parece que el suministro en España está garantizado, al menos para los próximos meses. Pero después, ¿qué pasará si el conflicto se alarga?
Claro, cuando se habla de los próximos meses es porque hay unas reservas estratégicas que se llaman y el propio gobierno estipula cuántos días de abastecimiento tienes que acumular la gente que opera ese tipo de combustibles, no solamente el queroseno, gasolinas, etcétera. En España estamos hablando alrededor de 180 días, de ahí que hablen mucho de los 3 meses que tenemos de margen. ¿Por qué? Porque es que están obligadas las compañías a mantener esas reservas mínimas, obviamente que puedes tirar de ellas bajo ciertas condiciones, pues como este tipo de crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que tengas tu margen durante los días que tengas de almacenamiento para buscar alternativas en los suministros. Esa es un poquito la idea. ¿Por qué tenemos más margen? Pues porque, por ejemplo, lo que se busca muchas veces es optimizar las líneas de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sudeste Asiático, esas reservas estratégicas las han bajado muchísimo, las han bajado a 15 días, 18 días. Es decir, que si en 18 días quien les esté suministrando el queroseno deja de hacerlo por el motivo que sea, sea por la guerra en Irán o por cualquier cosa, no tienen margen para buscar una alternativa. Pero las cadenas logísticas tienen en cuenta que, por ejemplo, un tránsito de, pues eso, de Hormuz a España, pues podemos estar hablando de cerca del mes cruzando por Suez, a lo mejor 20 y pico días. Ya solamente que tú cambies un contrato de hoy para mañana, hasta dentro de un mes, como muy pronto, no tienes ese producto aquí en la península ibérica.
Manuel, hay varias alternativas al queroseno. Por ejemplo, el queroseno sostenible. ¿Cómo es y qué tiene de diferente al queroseno normal?
Se está hablando de lo que son los SAF. SAF significa Sustainable Airline Fuel, ¿no? Al final estamos hablando de combustible sostenible, como bien dices, para los aviones. Ese tipo de combustibles se obtienen de fuentes ya no fósiles, sino de fuentes que sean desechos de otro tipo de productos. Por ejemplo, grasas animales, residuos, bueno, de productos agroalimentarios, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que de momento ese tipo de combustible es extremadamente caro, es muchísimo más caro incluso que el precio casi que tenemos ahora mismo del queroseno. Y lo que se busca es hacer una transición. Poco a poco hay ciertas refinerías que van generando ese combustible sostenible y lo van mezclando con el queroseno convencional. Y la idea es que en la transición energética vayamos aumentando ese porcentaje poquito a poco.
También he leído que el hidrógeno podría ser otro sustituto del queroseno.
El hidrógeno es un producto que ha tenido mucho tirón, desde que empezó un poco con el COVID y después con la guerra de Ucrania. Es un combustible que es muy alta, tiene una capacidad energética muy elevada, pero es muy difícil de manejar. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es una molécula muy chiquitita y es muy difícil de manejar. Hablando pronto y mal, las tuberías se te escapan por todos lados y demás. Entonces, es un vector energético, es decir, la idea del hidrógeno no es que vaya a ser un sitio que vayamos a extraer como el crudo del subsuelo, ¿no? El hidrógeno y lo vayamos a utilizar, sino que la idea del hidrógeno es que, por ejemplo, tú tengas fuentes de energía renovables, fotovoltaica, eólica, generas energía y ¿qué es lo que pasa? Que la fotovoltaica la tienes por el día, por la noche tienes que acumular la energía para utilizarla por la noche. Pues una idea es utilizar el hidrógeno como vector. El avión no va a poder llevar paneles fotovoltaicos para tener energía para volar. La idea es decir, bueno, pues pongo paneles fotovoltaicos, genero hidrógeno a través de electrólisis y utilizo ese hidrógeno como combustible de los aviones. Todos son tecnologías que, bueno, están todavía en desarrollo y todavía no son competitivas. Hay algunos pequeños aviones, pequeñísimas líneas comerciales que creo que han empezado a utilizar casi de, bueno, de muy corta distancia y casi a nivel, pues bueno, de demostración, el hidrógeno, pero todavía para grandes aviones no existe esa industria, ¿no?
Manuel, la guerra de Irán ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos ante crisis energéticas externas. ¿Debería esto hacernos reconsiderar el cierre de las centrales nucleares aquí en España?
Deberíamos reconsiderar en general, yo creo, todo lo que es la estrategia energética en Europa. Cada vez que pasa algo, cualquier cosa en el globo, me da igual Venezuela, Irán, tal, como estáis viendo, cada vez que pasa algo siempre Europa se constipa, ¿no? Alguien estornuda en cualquier sitio del mundo y nos constipamos en Europa. Es decir, siempre estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido totalmente dependientes. En España, las fuentes de energía renovables, pues por supuesto, son fantásticas porque estamos utilizando, pues como su nombre indica, ¿no? Una fuente no fósil, pero tienen ciertas complejidades, ¿no? Pues el recurso lo tenemos cuando aparece. El sol está de día y el viento también. Hay momentos en los que hay viento y hay momentos en los que no. Necesitamos tener ciertas tecnologías que nos estabilicen la red. Y la principal tecnología que tiene mucha inercia, que tiene esa capacidad de estabilizarnos la red, pues básicamente son las centrales nucleares y también las hidroeléctricas, que no se les da tanta importancia, pero son una fuente de energía renovable, tienen esa capacidad de generación síncrona que se llama, básicamente es que nos ayudan a estabilizar la red frente a variaciones muy rápidas. La complejidad de la hidroeléctrica es que también dependemos del recurso y que medioambientalmente es muy difícil desarrollar proyectos.
Viene muy a cuento esto que estás contando porque se cumple precisamente ahora un año del apagón que vino motivado por el excesivo uso de las energías renovables que no son tan, tan seguras, ¿no? Que no tienen esa inercia que sí tienen pues la energía que puede venir del gas o que puede venir de la central nuclear.
Sí, ya digo que yo distinguiría más que renovables en general, lo que se llaman renovables no gestionables. Fotovoltaica y eólica, básicamente. La hidráulica, si tienes grandes presas, te permite regular la energía y produces cuando quieres. Te ayuda a complementar. Al final nosotros es como si estás haciendo una tarta. No hay un ingrediente que sea el principal y el único. Me voy a quedar al hacer una tarta solo con el azúcar. Necesitas huevo, necesitas todo. Pues al final el mix energético es algo parecido. A lo mejor a largo plazo podemos tener un mix energético con muchísima fotovoltaica y eólica, pero siempre y cuando lo complementemos con otras tecnologías que nos den estabilidad, que nos permitan acumular la energía, porque todos queremos encender y apagar la luz cuando queramos, no cuando haya luz o cuando haya viento, obviamente, ¿no? Al final por eso se habla del mix energético, ¿no? De esa combinación de tecnologías para que tengamos siempre luz de manera segura, de manera estable.
Bueno, que es de lo que se trata, ¿no? Y que no se vuelva a repetir el episodio que tuvimos el año pasado, que nos dejó a oscuras completamente durante muchas horas, además, en nuestro país. Manuel Moral, profesor de Energías Renovables de la Universidad Europea. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por todas estas explicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.